Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Just you know why. Why you and I will by and by no true love ways. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and just you and I know true love ways. Throughout the days, our true love ways will bring us joys to share with those who really care. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why just you and I know true love ways.
Buddy Holly fue un cantante y compositor estadounidense de mediados de la década de 1950, considerado hoy en día como uno de los pioneros y creadores del rock and roll, y descrito además como la fuerza creativa más influyente en el temprano rock and roll. Con él escuchamos True Love Ways.
Throughout the day, our true will bring us joys to share with those who really care. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why just you and I no true love ways.
Durante 2019, el DIF Colotlán distribuyó 250.000 en dos de sus grupos prioritarios. En riesgo la entrega de despensas que otorgan en Colotlán. Trabajarán en instrumento cartográfico para delimitar los municipios de Jalisco. Conforman red de alcaldesas en la entidad a fin de trabajar en diversos sectores. En los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra seriéfilo.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Antes de comenzar con las noticias, quiero recordarles una vez más que tenemos cambios en nuestra programación desde esta semana. El programa Acústica Global, que se transmitía a las 3 de la tarde, ahora se está escuchando a las 10 de la noche. El noticiario nocturno se está escuchando de 11 a 11.30 y la retransmisión de la barra de los 30 minutos de 11.30 a 12 de la noche. Lunes, miércoles y viernes no se pierdan la transmisión en vivo de El Acordeón con Manuel Falcón. Y los jueves a las 3 estaremos escuchando la retransmisión de Sprint Deportivo. Y ahora sí nos vamos con la información. Con apoyo en especie, el DIF benefició a mujeres víctimas de violencia y niños que atendían en la delegación del menor. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Buenos días. ¿Qué tal,
Ana Cristina? Buenos días a ti y también a nuestra audiencia. En 2019 y particularmente a través de la Unidad de Atención de la Violencia a la Familia, en Colotlán fue posible entregar apoyo a 10 mujeres que recibían atención ya en este espacio y que, bueno, también esto es de alguna manera la forma en la que culminan su tratamiento en la unidad. Así lo explica María Isabel Maldonado Froilán, presidenta del sistema DIF en este municipio.
Por medio de la UABIFAM, nosotros estuvimos entregando apoyo económico a mujeres que habían sido en algún momento receptoras de violencia y que ya pues eran usuarias de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar. En estos apoyos se beneficiaron a 10 mujeres con un monto de 100,000 pesos. El objetivo pues era empoderarlas con ese recurso económico que se les entregó en especie, que tuvieran la oportunidad de emprender un negocio para que de alguna manera pues ellas pudieran también salir adelante, ¿verdad?
Con este objetivo, las 10 mujeres colotlenses decidieron, con base en sus prioridades, el tipo de apoyo que recibirían. A cada una se le asignaron 10,000 pesos, cantidad que cubrió las peticiones, así lo puntualiza la presidenta.
Fue un apoyo en especie de 10,000 pesos, pero que de acuerdo a las necesidades que ellas consideraron convenientes, algunas decidieron comprar ropa, otras refacciones para bicicletas, otra iba a emprender un negocio de telas, de costura. Entonces, de esa manera, pues ellas se iban a autoemplear. Esperamos que este año se vuelva a dar. No sabemos con exactitud en qué mes pudiera ser, pero esperamos que se vuelva a dar también en esa área, apoyo para mujeres.
La delegación de la Procuraduría de Atención al Niño, Niña y Adolescente es otra de las áreas que les corresponde atender, y en este espacio también entregaron apoyos, aunque estos se otorgaron en 2 etapas, comenta Maldonado Froilán.
Tuvimos también apoyos asistenciales por medio de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Tuvimos 2 etapas. Fue básicamente para los niños que ya están como pupilos de ahí de la delegación. Se valora por medio del área de trabajo social la necesidad que tiene el menor, ya sea de calzado, ya sea de ropa, de medicamento, de algún estudio de laboratorio. Incluso otorgamos también camas. Lo hicimos en 2 etapas. En la primera se entregó la cantidad de 88,000 pesos y en la segunda se entregó la cantidad de 77,947 pesos.
Por estos 2 apoyos en particular y otra lista de programas que también tuvieron resultado de sus beneficiarios, la directora de este sistema DIF asegura que 2019 fue un buen año para el sistema, pero esperarían que este 2020 también puedan replicar los resultados. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. We'll be right back. Al regresar en señal informativa, en riesgo la entrega de despensas que otorgan en Colotlán. Y trabajarán en instrumento cartográfico para delimitar los municipios de Jalisco.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eulalia. En 1794 nace José Valentín Raimundo Canalizo Bocadillo, militar y político mexicano, que ha sido hasta hoy el único presidente de México nacido en el estado de Nuevo León. Fallece el 20 de febrero de 1850. En 1912 nace Pepe Guízar, compositor mexicano de música popular. Trabajó en la radiodifusora mexicana XCW, donde adquirió el nombre del pintor musical de México, por las muchas canciones que compuso dedicadas a diferentes lugares de su patria. Fallece el 27 de septiembre de 1980. En 1963 fallece Martín Ramírez, pintor autodidacta mexicano. Sus raíces profundamente mexicanas se encuentran constantemente en su pintura y en Estados Unidos es considerado como un pintor mexicano estadounidense. Nace el 30 de marzo de 1895.
Se compra 17 pesos con 55 centavos y se vende 18 pesos con 95 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 90 centavos y se vende a 20 pesos con 75 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. Los padrones de despensa que entregan en Colotlán podrían disminuir hasta en una tercera parte. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. El cambio de adscripción de dos programas de seguridad alimentaria y los lineamientos que están por definir son un tema que mantiene a la expectativa tanto a la población que recibía este beneficio como a quienes eran el vínculo para ello. Así nos lo ha externado Leonel Nava. Él es el director del sistema DIF en nuestro municipio.
Ahorita no tenemos información oficial por parte del sistema del estado de cómo viene la cuestión de alimentaria. Sabemos que hay una reestructuración en los programas, tanto de PAF, que ya no está, tanto de Pralín, que ya no es Pralín, pero como tal no hay información oficial. Nos dicen que es probable que llegue el recurso en marzo, en abril, pero que es tentativa la fecha. Pero de que sí se va a ver cambios, los va a ver.
En el programa de nutrición extraescolar, por ejemplo, que les permitía entregar a los menores de 5 años no escolarizados cada mes una ración de alimento equivalente a 14 litros de leche, bueno, pues esperan cambios en esta cobertura, pero además en el beneficio que otorgaban a través de este programa, precisa el entrevistado.
En la cuestión de lo que es Pralín, que el año pasado se llamó nutrición extraescolar, ahora se va a llamar programa de asistencia alimentaria en los primeros 1,000 días de vida. Va específico a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. O también niños y niñas de 6 meses de edad. Ya hay gente o población en espera, pero no depende del sistema del municipio. Se van a cargar, si me dicen, cargamos 200 beneficiarios, pero quien lo decide va a ser el sistema federal. Estamos todavía así como que sin saber qué va a pasar realmente. Teníamos un padrón de 200 beneficiarios, entonces todavía es el momento que no tenemos información si se va a extender, ojalá que sí sea, o que se va a reducir.
Aunque no tienen la certeza de la operatividad de estos programas, el director del sistema informó que, y con base a unos avances que le fueron notificados, que en el caso de las despensas, la cobertura tan solo en Colotlán podría disminuir hasta en una tercera parte.
Teníamos un padrón de 600 y tantos aproximadamente beneficiarios de lo que es el padrón de PAD o despensa, que ahora se va a llamar el Programa de Asistencia Alimentaria a Personas Prioritarias. Del padrón que teníamos de 600, se va a reducir a 200 y fracción. Estamos monitoreando, dándole seguimiento, porque del padrón que cargamos en este momento, se va a reducir a una tercera parte. Entonces, revisando el expediente por expediente, vemos que hay mucha gente que sí requiere y que sí necesita esa ayuda, pero por condiciones muy particulares del sistema, no del Estado, viene esa reducción.
Existe ambigüedad en los lineamientos de estos programas, pero en definitiva habrá cambios. Solo tendrían que esperar cuáles van a ser estos, pero el riesgo de que disminuya la entrega de despensas, eso es casi un hecho, Ana Cristina.
Pues qué mala noticia, Lupita, sobre todo por estas familias que se veían beneficiadas con esta ayuda. Entonces, pues, híjole.
Sí, la verdad es que es una cantidad considerable, porque tan solo en Colotlán, y de acuerdo a lo que nos fue notificado, eran arriba de 600 personas las que recibían este apoyo, y una vez que se definan los lineamientos de este nuevo programa, bueno, pues serían 200, entonces el resto de personas pues tendrán que buscar otras alternativas, porque en este caso pues ya no habría cabida para ellos.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información y pasamos a otros temas. Buscarán delimitar correctamente todos los municipios de la entidad. Adelante con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. En efecto, les comento que a través del Instituto de Información Estadística y Geográfica y el Congreso del Estado de Jalisco trabajan en un instrumento y técnicas de delimitación y demarcación de los límites municipales de la entidad, dado que solo un municipio de los 125 que la comprenden cuenta con sus límites bien definidos, explica Augusto Valencia López, director del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.
Bueno, lo que se busca es elevar a decreto un mapa que permite identificar los límites claros de los 125 municipios del Estado de Jalisco. Los municipios han operado con una delimitación territorial por mapas, pero se han ido desarrollando cartografías, por ejemplo la del INE o la del INEGI, así como algunos en temas agrarios, que han puesto, digamos, a la discusión algunos puntos donde colindan uno o varios municipios. Estas distorsiones o estos puntos de conflicto han llegado en algunas ocasiones a tener controversias mucho más serias cuando la gente comienza a habitar en esos puntos en particular, y se tiene que resolver cuál es la autoridad municipal que les debe de brindar algún tipo de servicio público, a quién le tienen que pagar el impuesto predial, quién tiene que hacer la recolección de la basura, a quién le toca el patrullaje en términos de seguridad, etcétera, etcétera.
Mediante un mapa bien definido se podrá agilizar la resolución de conflictos territoriales, la obtención de recursos y la participación en programas que tienen como requisito conocer su demarcación, agregó Valencia López.
En el instituto se han detectado un porcentaje muy importante de diferencias entre los mapas que el gobierno ha elaborado para efectos de la administración pública, que es un mapa del 2012. El Poder Ejecutivo cuenta con un mapa para tratar temas de política pública, que no corrió el trámite de aprobarse como decreto en el Congreso del Estado, aprobado por los diputados, que eso hubiera sido, digamos, el trámite necesario para elevar la delimitación territorial a una seriedad jurídica necesaria para diversos temas, ¿no? Pero esta diferencia entre los mapas que se han ido construyendo en otras dependencias, que también sirven para el tema de los programas sociales, como por ejemplo la cartografía del INEGI, pues ha tenido una variación que identificamos de alrededor del 9% de los trazos totales de los límites al interior del Estado.
Cabe señalar que la información obtenida será de carácter público y cualquier persona e institución podrá tener acceso a ella, añadió el entrevistado.
Lo que vamos a provocar es que la cartografía oficial del Estado de Jalisco y los límites en los municipios sea el instrumento normativo aprobado por el Congreso, y cuando se haga algún tipo de levantamiento censal, por ejemplo, o alguna aplicación de alguna política pública, pues quede claro cuál es el municipio. Esto es en razón de la población y territorio, ¿no? Hay programas sociales que requieren claridad en el límite municipal para poder verificar el número de habitantes que ocupan ese espacio y ver a través de qué municipios estarían ejecutando pues diversas acciones, ¿no? Desde la salud, de educación, programas sociales, seguridad, etcétera, etcétera.
Por el momento se cuenta con la norma técnica para desarrollar cada una de las etapas y el proyecto se encuentra autorizado por parte de la Secretaría de Gobierno, concluyó el director. Ana Cristina, esta es la información respecto a la delimitación en la que comenzaron a trabajar en 124 de los 125 municipios de Jalisco. Prácticamente solo uno cuenta con sus límites bien definidos.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿De verdad el balanceo favorece al sueño? Dos nuevos estudios, uno realizado en adultos jóvenes y el otro en ratones, confirman la evidencia de los amplios beneficios de un movimiento de balanceo durante el sueño. De hecho, en humanos muestran que también consolida la memoria. El sueño de calidad exige quedarse dormido rápidamente y durante toda la noche, dice Laurence Bayer de la Universidad de Ginebra en Suiza, autora de uno de los trabajos. Nuestros voluntarios se durmieron enseguida cuando se mecían y sus periodos de sueño fueron más largos y profundos, es decir, tuvieron menos despertares. Es la señal evidente de que mecerse es bueno para dormir. Bayer y sus colegas habían demostrado anteriormente que el balanceo continuo durante una siesta de 45 minutos provocaba este mismo efecto. En el nuevo estudio, que ha contado también con la investigadora Sophie Schwartz, las autoras, además de ratificar estos beneficios, querían saber su impacto en la memoria. Para evaluar la consolidación de la memoria, los participantes estudiaron pares de palabras. Después, los investigadores midieron su precisión al recordar los pareados y descubrieron que los resultados fueron mejores cuando las personas se mecían mientras dormían. Otros estudios habían observado que ese suave movimiento contribuye a la sincronización de la actividad neuronal en las redes tálamo-corticales del cerebro, que desempeñan un papel importante tanto en la consolidación del sueño como de la memoria. El segundo estudio en ratones es el primero en explorar si el balanceo promueve el sueño en otras especies, y de hecho lo hizo. Los investigadores dirigidos por Paul Franken de la Universidad de Lausana, en Suiza, utilizaron juguetes para generar un movimiento similar dentro de las jaulas de los ratones mientras dormían. Su efecto fue positivo a la hora de conciliar el sueño en menos tiempo, pero no en cuanto a su profundidad. Ambos trabajos, publicados en Current Biology, pronuncian nuevos conocimientos sobre los mecanismos neurofisiológicos del sueño que pueden ser relevantes para el desarrollo de nuevos enfoques para el tratamiento de pacientes con insomnio y trastornos del estado de ánimo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. Doctor, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Dirán de que me río, acaban de pasar unos muchachos a la corre y corre, uno canchado en el otro y otros cuantos persiguiéndolos. Fue una escena muy, muy curiosa.
Se les hizo tarde para ir a clase, seguramente.
Exacto. Muy bien, pues, ¿de qué vamos a platicar? Dimos un adelanto de una de las palabras, seriéfilo.
Seriéfilo. Y es justamente una de las palabras nominadas por la Fundación del Español Urgente a Palabra del Año. Bien lo pudo haber sido, porque mucha gente se ha vuelto... muy fan de ver series. Entonces, con eso tiene que ver esta palabra, seriéfilo. Es seriéfilo y no seriófilo. Seriéfilo es la palabra, se escribe con acento en la segunda E y es un solo término, seriéfilo. Esta palabra se puede considerar un neologismo, o sea, un término nuevo, y se forma al igual que se hace con cinéfilo, que es una palabra un poco más vieja, ¿no? Claro. En este caso, la palabra serie, que es el sustantivo, más lo que se conoce como sufijo, filo, que indica el gusto, el ser amante de un tipo de este tipo de producciones cinematográficas, ¿no? Entonces, seriéfilo con S sería la palabra, cinéfilo con C.
Claro.
Esa es otra palabra que tiene que ver con lo mismo, serie, ¿no? Afición, gusto por el cine, o en este caso con esta palabra, por las series.
Por las series,
que se han vuelto tan de moda últimamente.
Así es. Y en muchos casos no dejan de ser novelas.
Sí, más cortitas.
Algunas sí, otras no.
Así es.
Muy bien, pues entonces, seriéfilo, el gustoso de las series.
Sí, el que tiene afición, inclinación, o que mira series todo el tiempo.
Y seriófilo es incorrecto.
Incorrecto. Seriéfilo.
Seriéfilo.
Así es. Es más fácil incluso.
Exactamente. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente punto?
Nos solicitaban que habláramos de una serie de palabras, de la palabra nación y la palabra república. Vamos a ampliar un poco ese espectro y vamos a hablar de cuatro palabras.
A ver.
Nación, república, patria y estado.
Ándale.
Que son términos que muchas veces utilizamos indistintamente. Primero, vale la pena comentar que vamos a hablar de esto en términos ortográficos y que no nos vamos a meter en aspectos relacionados con otras áreas como las ciencias políticas, donde podrían hablar un poco más de las diferencias entre república, estado, etcétera. Pero ¿qué dice la Real Academia sobre esto? Una república es, y voy a leer la definición, una organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Es una forma de gobierno. La república es una forma de gobierno. Mientras tanto, la palabra nación tiene varios significados. Por un lado, es el conjunto de los habitantes de un país, regidos por un gobierno. También el territorio. Es también, en este caso, una nación, conjunto de personas del mismo origen y que generalmente hablan el mismo idioma y tienen un idioma común.
¿Mismo origen y qué, perdón?
Y un mismo idioma.
Ah, ok.
La página Wikilengua, es una especie de Wikipedia, pero se le conoce como Wikilengua, ese es su nombre y es una fuente confiable
en
muchos sentidos, referida incluso a veces por la Real Academia. Habla acerca de estos términos y dice que por lo general la gente los utiliza indistintamente como similares y no está del todo mal. Pero si queremos ser muy precisos, tendríamos que hacer la siguiente distinción. El Estado alude más a lo legal e institucional.
Un Estado de Derecho, por
así
ejemplo.
Es. La nación alude más a lo humano y lo cultural. Y el país a lo geográfico y territorial. El país es como lo que se ve en el mapa, ¿no?
Claro.
Lo geográfico, el territorio que define a un lugar. El Estado tiene que ver más con la forma del gobierno y la nación más con lo cultural o con lo humano, que no necesariamente tiene por qué ser parte de un mismo territorio.
Claro.
Es decir, los que viven en otro país pueden seguir siendo parte de su nación porque culturalmente tienen los mismos hábitos y las mismas ideas, ¿no? Entonces, esa es una posible distinción entre estos términos. En líneas generales, todas estas palabras se escriben con minúsculas.
Ah, ok.
Salvo algunas excepciones, que siempre los hay. Por un lado, la palabra república, por ejemplo, va en minúsculas a menos que forme parte de un nombre. Por ejemplo, República Argentina.
Ajá.
En ese caso, la palabra república es parte del nombre, va con mayúsculas. Si no, se escribe en minúsculas. En el caso de Estado, se escribe con mayúsculas solo si refiere a una forma de gobierno. Por ejemplo, si hablamos de el Estado de Jalisco, uh-huh, estamos hablando de la delimitación territorial.
Exacto.
En ese caso se escribe en uh-huh minúsculas.
Uh-huh.
Entonces, solo cuando refiere a la forma de gobierno.
Uh-huh.
Estado de derecho, golpe de Estado,
uh-huh,
en todos esos casos va con mayúsculas porque refiere a una forma de gobierno.
Okay.
Pero si no lo es así, si hablamos de los estados del agua y hablamos del estado líquido, el gaseoso y el sólido, en minúsculas.
En minúsculas.
Es perfecto. Una palabra común.
Uh-huh.
País también siempre va en minúsculas,
uh-huh,
con excepciones, por ejemplo, que la palabra forme parte del nombre de un país,
uh-huh,
o del nombre de un territorio, por ejemplo, País Vasco.
Uh-huh.
En ese caso la palabra país es parte del nombre.
Uh-huh.
Y patria también se escribe con minúsculas. ¿Cuándo se suele ver con mayúsculas? Y esto también lo aclara la Wikilengua, por razones expresivas. Cuando uno quiere resaltar la palabra patria, por ejemplo en términos poéticos o uh-huh en un discurso o en un mensaje que tenga alto contenido emocional,
uh-huh,
se suele escribir patria con mayúsculas para enfatizar, pero no es lo recomendable. En okay minúsculas está bien.
Perfecto.
Si digo mi patria, en minúsculas.
Uh-huh.
Claro, si hablo de la Avenida Patria.
Bueno,
por ejemplo,
ahí es un nombre. Exactamente.
Entonces sí, hay que hacer esta distinción.
Nombres propios
con mayúscula. Pero uh-huh si no lo es, tanto república, estado, país y patria van con minúsculas.
Perfecto.
Es un poco complicado y, como decimos, se presta para que desde otras áreas del conocimiento, ciencias políticas y demás, puedan opinar
uh-huh
sobre esto, pero no nos corresponde a nosotros profundizar.
Así es. Muy bien, pues ahí está la precisión de estas palabras: nación, república, patria, estado, país.
Sí, bastante amplio.
Así es.
De hecho, de la palabra estado ya habíamos hablado en alguna ocasión aquí, uh-huh, pero solo de la palabra estado.
Ok. Ay, esta garganta. ¿El mexicanismo?
Hablaremos entonces de la palabra mitote.
Ah, muy buena.
La palabra mitote, que está en el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana y se define como alboroto.
Uh-huh.
Y creo que ese es el sentido en el que todos entendemos este término.
Así es.
Jorge García Robles agrega que esta palabra viene del náhuatl,
uh-huh,
como muchas otras palabras del español. No es mitotl en este caso.
Ah.
Proviene de mitotiki, perdón.
Uh-huh.
A veces es difícil esto de leer en náhuatl.
¿Con C? ¿O con
Q?
¿Con Q?
Mitotiki uh-huh o mitotiani.
Es cierto, diría mitosiki lo que yo dije.
Sí, así es.
Mitotiki o...
O mitotiani.
Uh-huh.
¿Y a qué refiere esta palabra, según Jorge García Robles? A una danza indígena uh-huh donde se bebía alcohol en abundancia.
Ándale.
Eso era o es un mitotiki o un mitotiani. Pero también en la actualidad se interpreta como una reunión alborotada y bulliciosa de personas.
Uh-huh.
Es decir, un alboroto, uh-huh, como lo acabamos de mencionar. De ahí se desprende otra palabra que es mitotero.
Claro.
Que es el sujeto que participa en el mitote.
Ajá.
Se define como alborotador, provocador o peleonero.
Ándale.
O sea que no necesariamente es en términos festivos.
Ajá. Alborotador.
O peleonero.
Habías dicho otra, ¿no? Alborotador.
Provocador.
Ah, ok.
O peleonero.
Muy bien.
Y la Academia Mexicana de la Lengua agrega que el mitotero uh-huh es un chismoso.
Pues sí existe la expresión vieja o viejo mitotero.
Y se refiere al chisme.
Ajá.
En este caso, ¿no? Una persona chismosa también puede ser entendida como un mitotero.
Claro.
Y la Academia Mexicana de la Lengua también agrega la palabra mitotear como verbo.
Ajá.
Y en este caso es armar bulla o alborotar.
Mitotear.
Mitotear, la acción, mitotero, el individuo, y mitote, la fiesta, el alboroto. Ese es el sustantivo.
Perfecto. Pues, ay, cómo hay palabras divertidas en nuestro idioma.
La verdad es que sí. Y muchas veces con la con el significado que esperamos y otras veces con significados adicionales, ¿no?
Exactamente.
Como en este caso lo de peleonero y provocador.
Ajá.
No necesariamente entendemos a alguien mitotero de esa manera, sino exacto, como alguien muy fiestero en todo caso.
Sí, sí, sí. Sí, alborotador, pachanguero.
Así es.
Etcétera. Muy bien, pues entonces esto sería todo, Leo. Estoy buscando, me dicen que hay un comentario. Vamos a buscarlo, nada más que lo escriba bien, ¿verdad? Aquí está Radio UDG Colotlán en Facebook. Y vamos a ver quién se comunica. María Rosa Leaños Rivas. Saludos, mis papás son de Huacasco, Jalisco y El Cerrito. Pues un gran saludo para María Rosa Leaños Rivas y para sus papás. Saludos mis papás, Don Huacasco, son, ¿verdad? Son de Huacasco, Jalisco y El Cerrito. Muy bien, pues un saludo para ellos, qué bueno que se comunica María Rosa Leaños. Y también saludamos a las demás personas que nos están viendo, en especial a Juan Ledesma, que acaba de conectarse.
Muy bien, un saludo para todos y gracias por escuchar este
así
espacio.
Así es. Leo, pues muchas gracias. ¿Y cuál es la invitación para hoy?
Para escuchar en Acústica Global a partir de las 10 de la noche. Ya estamos en la cena.
Así
ahora
es.
Hoy en Acústica Global escuchamos rock sudamericano.
Con la conducción de Leonardo Romero. Pues muchas gracias y te escuchamos hoy a las 10 de la noche.
Hasta la noche y hasta la próxima semana.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a nuestro último corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 53 minutos. Les comento que 16 de las 9 presidentas en Jalisco unen esfuerzos para trabajar en diversas problemáticas. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Con la finalidad de unir esfuerzos, aglutinar capacidades y contribuir a resolver problemas, se creó hace unos días la Red de Alcaldesas del Estado de Jalisco, un proyecto en el que trabajarán este año y que por el momento enfocarán a cuestiones climáticas, explica María de la Concepción Sánchez Domínguez Guilarte, gerente del programa del Centro de Investigación y Diálogo sobre Gobierno Local.
En la última reunión que tuvimos, todas las alcaldesas decidieron impulsar este año el tema del cambio climático. Identificaron no solo la zona norte, no solo esas tres alcaldesas, sino en general en todo el estado, que las problemáticas principales que se abordaba era por un lado la financiación de los municipios y por otro la de los servicios públicos, sobre todo de agua y de gestión de residuos. Esas problemáticas se vieron muy, muy claras. Y aparte, cada alcaldesa tiene sus propias problemáticas derivadas de las potencialidades de sus espacios y el cómo buscar nuevos proyectos pues que abran actividades productivas. Esos fueron los temas que se decidió trabajar en la red este año.
Inicialmente el proyecto comenzó con la participación de mujeres presidentas, pero el trabajo está enfocado a todos los municipios para poder generar vínculos de ayuda en diversos rubros, agregó Sánchez Domínguez Guilarte.
La idea es ir generando capacidades técnicas en los municipios al mismo tiempo que nosotros escuchamos qué es lo que está pasando allá para tratar de vincularles con actores que les permitan ir resolviendo estas problemáticas. Así, en este tiempo de trabajo han estado con nosotros numerosos actores a nivel nacional e internacional, como la FAO para abordar el tema de soberanía alimentaria, ONU Mujeres en tema de materia de género, Transparencia Mexicana para el caso de una gestión eficiente, eficaz y transparente de los municipios. Y además de todo este proceso de fortalecimiento, se han implementado ya algunos proyectos determinados.
Lo que se busca es encontrar una sustentabilidad en los proyectos, que se conozcan las carencias y se pueda dar una solución mediante capacitación, orientación o incluso obtención de recursos, agregó la entrevistada.
Nosotros somos un programa interinstitucional y gran parte de nuestros costos de nuestro programa está avalado por nuestras instituciones, pero sí buscamos la sustentabilidad de los proyectos. Es decir, no se trata de que nosotros vayamos a cobrar, se trata de que nosotros vamos a buscar que esos proyectos que se echan a andar sean sustentables por sí mismos. Bien a través de la llegada de capital semilla por vinculación con otras instituciones nacionales, internacionales, etcétera, pero que el propio proyecto sea sustentable en el tiempo, ¿no? Dependiendo ya del tipo de proyecto que sea, tanto por recursos financieros como por otro tipo de recursos.
Cabe señalar que 3 municipios de la zona son liderados por mujeres y forman parte de la red, concluyó la gerente. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de esta información. Y en otros asuntos, les comento que construirán 2 nuevos centros de justicia para las mujeres en Jalisco. Rafael Hernández es quien nos presenta la nota.
2 nuevos centros de justicia para la mujer serán construidos debido a la demanda de féminas que acuden a presentar sus denuncias, anunció la secretaria de Igualdad Sustantiva, Fela Pelayo.
Para abrir 2 centros de justicia nuevos para la mujer, uno que estará instalado en Tlaquepaque y otro que estará instalado en Tonalá. Estos proyectos ya se presentaron por parte del Ejecutivo, ya se solicitó el recurso a nivel federal y estaremos esperando que de su parte puedan habilitar estos recursos para poder construir estos casos. Pues mira, ahorita ya las observaciones están cubiertas prácticamente al 95%, según nos comenta quien dirige el Centro de Justicia para las Mujeres. Hay un tema que tiene que ver con la capacidad del propio centro y la demanda que tiene. Este centro estuvo creado para recibir a 80 mujeres al día y hay casos, hay momentos del año en los que recibe hasta 500 mujeres. Es decir, el espacio físico es limitado, las instalaciones, el propio personal es limitado y hoy se están haciendo ajustes que está haciendo la Fiscalía para poder dar un mejor servicio.
La funcionaria dijo que las adecuaciones al Centro de Justicia para la Mujer se hacen tras un análisis en donde se dieron recomendaciones para eficientar el servicio. Para esto, se pretende aplicar un presupuesto proveniente de la Federación. Sin embargo, Fela Pelayo fue cuestionada también por quejas ciudadanas de mujeres que han alertado sobre el tiempo que deben pasar para la presentación de sus denuncias. Con gesto adusto, la secretaria señaló que no tienen reportes en su dependencia y adujo que cualquier deficiencia en la atención se debe a las limitaciones de personal e instalaciones, algo que esperan aminorar con la apertura de estos 2 nuevos centros en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. Señal informativa, Rafael Hernández.
Llegó el momento de despedirnos. Les agradezco el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Hoy a las 12 no se pierdan de Maderas y Hojarasca con el maestro Luis Ramos y Fabio Ruiz. En la tarde tenemos a las 5 Sprint Deportivo, a las 6 Charlas de Café. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.